La visita. Roberto Musso, el Cuarteto de Nos. Bienvenido, Roberto, gracias por visitarnos.
Gracias, Eduardo, buenas noches a todos.
Un nuevo disco, una presentación que está bueno cuando ya es un éxito por anticipado, ¿no? Bueno, ya sabemos que llenamos dos veces el Cine Plaza y nos largamos con una tercera, ¿no?
Y vos decís ahora con aquello justo me vengo un ensayo, jorobando hablábamos que... Claro, con todo esto también de ahora la venta de entradas anticipadas, sí. La red UTS, todo sí, eso, sí, sí. Que vos decís antes, esto era inexistente, que vos lo atendías, llegaba la hora del show
y te comían los nervios
y decías, vos vendrá alguien, claro. Y ahora ya con esto algo la niña te salta diciendo, bueno, ya sabés que estás lleno el jueves y el viernes, sí. Pero bueno, tiene su juego y sus contras y sobre todo pros, ¿no?
Claro, ni que hablar, imagínate saber que está la casa llena, digámoslo, ¿no? Qué mejor aliento que es.
Claro, claro. Pero también por otro lado te pone la responsabilidad, bueno, de cumplir con toda la gente que realmente dice, compró las entradas casi casi te diría un mes antes de que fuera el show. Uh-huh. Y bueno, tal, eso como que redobla la responsabilidad haciendo un buen espectáculo.
Bueno, como en todo disco, vamos a empezar por la tapa, que es lo primero que se ve. Está Montevideo inundado de unas pegatinas donde aparece un señor. Yo no quiero ser ofensivo para este señor, pero tiene como un aspecto medio nerdesco,
sí,
¿verdad? Con unos lentes tipo ratón de biblioteca, así. Y que uno, después de pasado la intriga inicial, descubre que es una sumatoria de las caras de ustedes cuatro, ¿no?
Es una, claro, cosa... es así, es una composición fotográfica de un pedazo de cada uno de nosotros.
Sí.
En realidad, vos decís, empezar por la tapa, que en realidad fue lo último que se hizo.
Lo último,
pero bueno, pero es así porque con la gente de Land, que fue la responsable del diseño artístico de la tapa del disco, ellos fueron escuchando lo que eran los pre-demos, digamos, de las canciones, uh-huh, que en definitiva suenan raro, y fueron ellos los que se les ocurrió la idea de que eso, claro, formaba parte de hacer un personaje, o sea, el señor raro, uh-huh, que no es ni más ni menos que, como ellos vieron que era del disco este, partes viscerales de cada uno del cuarteto, ¿no?
¿A vos qué te tocó? Me acuerdo que lo vi, pero ahora no lo recuerdo.
Lo mío es la parte del pelo, claro, las orejas y un pedazo de la frente, ¿no? Pues están los lentes de Ricky,
sí,
pero con la mirada de Santiago y las bolsas en los ojos de Alvin, que eso es lo que hace una mirada inquietante, me parece,
claro,
¿no? Y la barba también de Santiago y la nariz de Alvin, ¿no?
No.
Que tiene una especie... Nosotros decíamos, porque a mí fue muy cómico cuando la gente de LAN nos mandó el primer foto, era otro tipo.
Ajá.
Pero que era realmente un bicho, no, lamentable.
Era lamentable.
Sí, la viste, lo peor de cada uno tenía la pelada de Alvin.
Es creíble totalmente.
Sí, 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 sí.
Y digo, estamos hablando de algo que yo creo que todo el mundo que nos está escuchando lo ha visto por la calle,
sí, sí,
¿no?
Sí. Eso es lo que tiene de bueno. Aparte que decíamos, bueno, este personaje, si alguna vez el cuarteto tuviera un quinto integrante, perfecto.
Sería ese
señor era el que tocaba ese instrumento.
Claro, ¿no? Está impresionante. Bueno, ¿esto ya salió a la venta? ¿Ya está ahí? En...
Sí, salió hace... Todavía no hace un mes que salió, pero no... O sea, teníamos mucha confianza en el disco porque fue un laburo enorme, ¿viste? En cuanto a composición y a producción y después grabación. Pero no pensábamos tampoco que fuera con tanta repercusión inmediata, ¿no?
Claro.
Que por suerte la tuvo. Y como te decía ahora fuera de micrófonos, que era un poco buscado eso, no, después de tanto tiempo de repente del cuarteto sin editar un disco de solo inéditos,
uh-huh,
no queríamos hacer un disco que pasara desapercibido, que la gente lo percibiera como un disco más del cuarteto, que a veces yo siempre digo, ¿no? La larga trayectoria de un artista, como en el caso nuestro, te puede jugar a favor muchas veces, pero a veces te juega en contra,
sí, sí,
el tema de no cansar al público, ¿no? Si bien por suerte nosotros contamos con el recambio de generaciones, digo, ya nos van a ver los hijos de nuestra gente que nos iba a ver al principio, pero siempre se hace más difícil sorprender, ¿no? Eso es todo un logro, me parece.
Claro, vos decís que hay un riesgo muy grande de aburguesamiento o de que repitas la misma receta hasta el cansancio,
claro,
¿no?
Exactamente.
O ser demasiado igual a vos mismo, claro, todo ese tipo de cosas.
O como fuimos otro día en otro programa que llamó un oyente y nos decía, oh, muchachos, mire que usted está todo bien porque ya empieza en la decadencia. Y claro, viste, toda la gente, la altura de la gente se lo perdona, pero bueno, es algo que no...
¿Cuántos años llevan?
Y mira, los mismos cuatro hace 22 años.
Uh-huh.
Ya con Santiago y con Ricky veníamos tocando desde que tenemos 13, 14 años.
Claro,
¿no? ¿Sabes? El cuarteto atraviesa todo, como una daga, la vida de los otros cuatro toda la vida.
Y anduvo Bedó por ahí también, ¿no?
Andrés Bedó tocó de invitado del cuarteto y casi como un integrante fijo ya por fines del 80. Después ya que se fue a vivir a España y eso.
Sí, sí, sí.
Pero acá en este disco también participa, ajá, porque justo estuvo de paseo.
Ahora volvió. Dicen que
volvió por acá.
Sí, sí.
Y tocó ahí en un par de temas.
¿Qué te convence más o qué te hace más feliz? ¿Que te digan, me gustó el disco o me reí con el disco?
No, me gustó. El me reí, el cuarteto siempre ha tenido, o sea, como un sello distintivo, de repente lo del humor en las letras, pero que también ha pasado a ser una suerte de humor no tradicional, digamos, ¿no? Y que lo vemos nosotros mucho, en que no llegan a ser lo que decimos nosotros canciones chiste, porque muchas de las canciones, ahora lo que te digo que para nosotros juega a favor el tiempo, es que con el correr del tiempo han subsistido,
uh-huh,
al paso del tiempo sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Y que han sido a veces inmunes a, ya te digo, un recambio generacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso generalmente, viste, la gente te dice, sí, me, de repente me reí con tan letra, pero a veces es mucho de la primera lectura que se le hacen de muchas de nuestras canciones, que si vos después ves y las estudias un poco más en detenimiento, ves que tienen otro trasfondo más, este, o varios, o más de un trasfondo.
Sí, o hablan de cosas, en realidad están hablando de cosas terribles, ¿no?
Sí, 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 claro. Exactamente. Uh-huh. Y creo que eso es lo que lo hace más, más disfrutable, ¿no? Si bien en este disco, digo, no sé si lo has visto vos o otro, pero como que está también el humor atacado de repente desde otro ángulo, que son personajes más creíbles, capaz, un poco más de carne y hueso, uh-huh, que otros. Era otras canciones del cuarteto donde estaba más el peso ya del, a veces el lado más bizarro de la persona, ¿no? Acá son cosas totalmente, si bien hay fantasía y surrealismo en muchas canciones, son cosas que perfectamente le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Digo, por más que sean a veces poco probables, como que te, como dice ahí, que te caiga un teclado y un mouse de una azotea, o que te lleven en un secuestro express, pero creo que están un poco en ese aspecto, como que trabajamos bastante en la construcción de los personajes.
Bueno, aparentemente todos los que lo han escuchado, y a mí también de alguna manera me da la impresión, es un disco mucho más jugado al rock y a la fuerza que otros, ¿no? Está más así como en el palo rockero.
Sí. Esto nosotros ya lo veníamos trabajando, yo creo que desde el 2000 en adelante, cuando estuvimos ya un repertorio, digamos, de canciones que eran las que sabíamos que nos estaban saliendo mejor, las que mejor tocábamos, la que de repente la gente más disfrutaba y que indudablemente eran las que tenían más extracción de pop rock, que era en definitiva lo que siempre decimos con aquello, que fue la primera música que escuchamos, la primera música que tocamos cuando éramos adolescentes y que de una forma u otra te marca, ¿no? Con el cuarteto muchos años, sobre todo a fines de los 80 y de repente ahí en algunos discos del 90, nos gustaba experimentar capaz con meter otro estilo o marcar a veces, viste, la broma que hubiera en la letra con alguna broma musical.
Sí.
Pero después vimos que, claro, en realidad el repertorio que estábamos haciendo y que era muy sólido y contundente era prácticamente el del disco anterior, ¿no? El que hicimos en la recopilación de Cuarto de Noche. Y un poco sigue la línea raro, estilísticamente hablando.
No, que de pronto antes hacían más cambios de estilo, digamos, pero con una beta como paródica, ¿no?
Sí. Sí,
ahí está. Y ahora están como mucho más homogéneo el tema del rock. Aunque, de todas maneras, explícame esto, ¿no? Porque en un repartido de prensa dice que hacen rock, country folk, funk onírico. Lo de funk onírico está bárbaro, ¿eh? Tipo punk oriental de remera negra.
Heavy reggae. Ahí está. El punk oriental es la de natural, ¿viste? La de...
Sí.
Y la del folk es la que hablábamos de Papito, que sí, es una especie de country folk, se diga hasta casi Bob Dylan, digamos.
Ajá.
El cantado por Tabela.
Bueno, el trabajo de un productor como Campodónico es esencial en esto, ¿no? Ya desde el disco anterior me iba trabajando con él.
Nosotros nos pasó que con el cuarteto hemos sido autoproducidos durante 20 años casi, que hicimos lo que se nos cantó. En definitiva fue eso durante toda nuestra trayectoria artística, ¿no? Y ya te digo, desde hacer las canciones, componerlas, sacar el arreglo, grabarlas en el estudio de Ricky, hacer la portada de los discos, nos faltaba pegar los afiches nada más, digamos, ¿no? Que llegó un momento y decimos, ya está, ya hicimos todo, estamos cansados, vamos a ver si podemos caracterizar en alguien o tener una visión un poco objetiva del cuarteto. Nos costó mucho, sinceramente, porque cada vez, viste, con más maña de viejo y eso, y de grupo humano cada vez más hermético, se te hace difícil incorporar
alguien de fuera.
Una nueva persona, obviamente, que opine y encima que te diga, mirá, esto mejor hacerlo así, ¿no?
Sí, que opine, que sea duro en ocasiones y al que además hay que hacerle caso todavía, ¿no?
Y vos sabés que hubieron nombres, estuvimos viendo ahí con algún productor argentino y eso, pero dijimos, pero a este tipo la primera vez de cambio, no vamos a terminar peleado porque no le vamos a hacer caso. Entonces, cuando surgió la idea de trabajar con Juan Campodónico, que con el cual primero que nada tenés un respeto profesional terrible desde la época del Peyote, de aquel,
uh-huh,
y además confeso fan del cuarteto desde su preadolescencia, con lo cual era un gran conocedor de toda la historia del cuarteto. Y eso fue fundamental, el ida y vuelta con Juan en cuanto a qué arreglos tocar, a qué tipo de canciones apuntar, fue totalmente enriquecedor, ¿no?
Una pregunta cortita, pues ya vamos a ir a un tema que además lo pide Jorge de Marindia, justamente pide el tema que teníamos acá medio stand-by para seguir.
Muy bien.
Que es yendo a la casa de Damián. Pero cortita, ¿van a presentarlo en el interior también? ¿Van a andar por allí?
Sí, la idea es ahora, bueno, hacer lo que vamos a hablar del Cine Plaza, la presentación la semana que viene, que es jueves, viernes, que agregamos otra función más el sábado. Y después, a partir de julio y agosto, vamos a andar tocando en todos los lugares que se pueda hacer el interior, para también llevarlo para allá al raro.
Pero han tocado en el interior
asiduamente.
Mil veces, sí, ¿no? Durante años.
Sí.
O sea, ya mucho tiempo que andan en esta.
La verdad que hemos sido, yo creo que desde el 94, que fue un poco cuando la Avenida Trincheras, sí, la gente del interior conoció un poco más al cuarteto, no hemos parado de ir afuera, ¿no? Que ha sido también una apuesta importante para nosotros eso.
Bueno, vamos con un poco de yendo a la casa de Damián, porque la idea es ir ilustrando esto, ¿verdad? Exactamente, y esto lo pide Jorge de Marindia y lo pedimos nosotros también.
Siendo un week en aló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, de una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, se la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me sofrí, porque el programa era en TV. Hacía un esporte que el free, y un single de los King Free. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock. Cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock. Y que se rellena su cien, con córner, bici y humien. Y a pesar de que usa Chanel, toma un coche con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi. Y me tiró desde la limusín, en el ojo un vaso con fin. Tengo la casa de Damián, camino por el boulevard. Tengo la casa de Damián, no sé si llega, no veo que ya no entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Estar en la calle que desde flat, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y de clash, jugando sin tomaba más de flash. Y como una vez en un barnizaj, me di un ataque de su menage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres un menage. Que los nervios me dieron un pitch, en el fondo siempre soy un freak. Le di fuego con Sergio Pic, pero me pareció poco chic. Que te disparan por una cruz, con un nerd de media de plus. Que le pintó los labios con rouge, que descubrí tu pincher de bus. Que cigarra con la cara de sol, que subió con la chica con vos. Que pensaba que era un tipo deep, masticando una sopa jeep. Cuando empezó a hacer un strip, y quedaba solo en el strip. Se clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir rip. Tengo la casa de Damián, camino por el boulevard. Tengo la casa de Damián, no sé si llega, no veo que te lo entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret. Era falso, enseñamos que con un pan, con un el dueño de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show complicado de un máster que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass, vino a hablarme un hombre de OK, que ponía copia el Bonnie a Prey. Le gustaba el Big Mac y Tupac, vendía crack y tomaba Prozac. Y gritó escupiendo un snack, el máster hace playback. Me destriparon como hacia allá, sin poder terminar su cognac. Se lo cayeron de junto en el house, terminó con un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés, porque en un sexo fue express. En inglés se lo sé decir yes, pero en el libro de Herman Hess. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Tengo la casa de Damián, camino por el boulevard. Tengo a la casa de Damián, no sé si llega, no veo. Tengo a la casa de Damián, no sé si llega, no veo.
qué me cuesta tanto llegar?
¿Cuántas lecturas admite esa letra? El final, sí, sobre todo también, ¿no?
Yo, mira, eso, en realidad...
El arte no hay que explicarlo, Roberto, pero en fin.
No, pero viste que esa para mí es una de las que me quedé de repente más contento, así como mezcla de compositor y mezcla de, si soy escucha del cuarteto.
O sea, uno como compositor siempre debe pensar, supongo yo, ¿no? ¿Cómo le va a pegar a la gente esto, no?
Sí.
Es decir, la estás escuchando como cosa tuya, pero al mismo tiempo proyectándote en qué le va a causar al que la oiga,
claro,
¿no?
Claro. Esta teoría tuvo un laburo de letra, porque primero, o sea, me enrojé obsesivamente en terminar todas las rimas de la canción con palabras o marcas de otro idioma, viste, que no fuera español y inglés y francés. Y en realidad lo de la... Me gusta también que esta canción tiene pila de puntas de una madeja, que es la del tipo yendo a un lugar que nunca llega, porque le pasan cosas externas, y la otra porque por sus propias distracciones, digamos, que no más ni menos el camino que cada uno de repente puede llevar a lo largo de su vida, ¿no?
Una pregunta difícil, capaz que te la hicieron mil veces, ¿por qué sos el escritor más prolífico de todos, el autor más prolífico ahí? ¿Se dio, le ganaste la pulseada a los otros, o surge naturalmente cuando Roberto hace más canciones que los demás?
Tradicionalmente, como que la fábrica de canciones de cada uno, soy el que ha hecho más más cantidad. De repente en este disco, viste, también había varios temas de cada uno.
Sí.
Ricky está, o sea, desde hace un tiempo esta parte también, aquel siempre compuso menos.
Sí.
Pero claro, cuando Ricky compone una canción es una bomba, viste.
Pero hasta tiene un disco solista.
Claro, exactamente. Él tenía y está haciendo también uno que él pensó que eran canciones o música que no calzaban con lo que es en sí para un disco de cuarteto, ¿no? Le insistimos también con Capodimio para que una canción por lo menos fuera, que fue Autos Nuevos, que hicimos un arreglo un poco más para el disco ese. Pero bueno, eso ha sido a lo largo de los años, sigue siendo igual, digamos, ¿no?
Ya es como un sobreentendido interno.
Sí.
Bueno, vos sos más torrencial que los otros para escribir cosas, ¿no?
Bueno, ojalá siga haciendo que nos sigan saliendo canciones.
Sí, ¿no? Decime una cosa, creo que es bastante lógico preguntar esto. En el 94, con Otra Navidad en las Trincheras, hubo una especie de boom impresionante. Y vos usaste el término crossover, ¿verdad? Se dio esa cosa intergeneracional, porque lo escuchaban los pibes, lo escuchaban los más veteranos, lo escuchaban los niños, aquel disco. ¿No sintieron la presión del éxito de decir, bueno, después de ese disco, qué, verdad?
Y bueno, después de ese disco, ¿te acordás? Que
claro, no.
Pero teníamos el nombre del siguiente disco antes de hacer las canciones del disco, que era Barranca Abajo.
Barranca Abajo, claro.
Después de esto, Barranca Abajo.
Si no los obligaba al éxito, ¿no? Ese disco, de alguna manera. Bueno,
tenemos
que vender 15.000 discos de vuelta, ese tipo de cosas.
Era también una época muy distinta como es ahora, ¿viste? O sea, en el 94, vos bien te acordás, íbamos a tocar a lugares ahí en el Intre, cuando empezamos nos decían, che, ¿quién más podemos traer acá?
Claro.
Y nosotros decíamos, pero no, pero algo así como ustedes, nadie, no veía nadie, ¿viste? Era tipo, como que también eso un poco sobregiró y a lo que era el disco Navidad en las Trincheras.
Sí.
Pero que bueno, es lo que decíamos ahora, después de tantos años, casi 12 años después que salió, una gran parte del repertorio del cuarteto sigue siendo muchas de las canciones de ese disco, y cantándole de repente para los hermanos menores, que en esa época tenían 6, 7 años, ¿no? Sí. Que ahora nos van a ver a los espectáculos.
Yo recuerdo madres que iban a comprar el disco de la Navidad en las Trincheras para sus niños de 6, 7 años, preocupadas con el mensaje de las letras.
Claro.
Esto será para los niños.
Claro.
Y los niños que las mataban si no se lo compraban, porque en la escuela todos hablaban de ese disco, ¿no?
Sí. Además que fue un disco que salió con cero promoción, cero promoción y cero inversión.
Sí.
Lo grabamos en el estudio nuestro, la foto de la tapa, ¿viste? Es una foto de la tapa con, ¿cómo se dice? Con la cámara fija, ¿viste? Ricky puso el teleobjetivo corriendo, sacamos la foto de la tapa, era impresionante.
Vamos a otro momento. Esta a mí me parece impresionante, esta letra. Nosotros en este programa tenemos la costumbre a veces de leer las letras fuera del contexto de la música, ¿no? El tipo dice, ya no sé qué hacer conmigo, es el tipo que canta, dice eso, y dice, yo tuve que ir obligado a misa, yo toqué en el piano para Elisa. Miren el rimero, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo aprendí a falsear mi sonrisa, yo caminé por la cornisa, yo cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Es decir, todos los opuestos hizo el tipo, ¿verdad? Pasó por todo, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico y fui impúdico y fui caótico. Esta rima, esta es para recortar y pegar en la pared en un cuadro. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil.
Uruguayo total, ¿no?
Y de ahí en adelante un poco de... ya no sé qué hacer conmigo.
Vecino de llegando a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya sé que falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico, fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí al sur sonando. Ya me pasé de nafta gasoil, ya leía a Begoña Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, no tiene nada placer, ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del portador. Me dio una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me abrí en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya vio volando vegetariano sano, fui siendo el gitano, ya tuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí no sé, se reía, no se reía, no salve rapando, simbología, aquí la estoy aplicando, la probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya fumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad, de mucha de mi mentira, ya son verdades, dije fácil, adversidades, me complique las niñedades. Luego una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. A ver al brindis y como feeling me tatué alguien una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí por sombrero de cosas y gente que ahora me da miedo, ayudé por causas al pedo, ya me empaché con poco despiego, soy el psicólogo y el teólogo y el astrólogo y el enólogo, ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y la hice dieta, ya la hice dieta, si es un pitajo al lugar donde ahora trabajo y mi pedazo cuenta de estampo que me porto bien y ya me relajo. No yo me voy, que dije sin razón, voy siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. No yo me voy, que dije con razón, voy siempre cambiando ya, no cambias más, y yo
eso era ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, tenemos un ratito más, lo estamos acá reteniendo, no digo con
mucho gusto, ¿no?
A Roberto. Contanos de los shows, entonces, están los temas del nuevo disco, del disco raro, por supuesto, y qué otras cosas, hacen un repaso también.
Sí, lo que tiene más de nuevo los shows estos de presentación de Raro, bueno, es que hay una renovación muy importante al repertorio tradicional del cuarteto, porque son la primera vez que vamos a hacer muchas de la mayoría de las canciones en vivo, ¿no? Solamente habíamos estrenado la de Damián, y hoy es raro, en la fiesta de la X nomás, uh-huh. Tiene un toquecito más que no me acuerdo ahora, pero digo, la mayoría de las canciones, que son 10 que vamos a ver del disco, van a estar presentes. Que también es una cosa media jugada, porque no es tan habitual que al poquito tiempo de sacar el disco esté ya presentando canciones. A veces espero un poco más que la gente las conozca, pero teníamos ganas de tocar. Y van a ir también muchas de las canciones de la recopilación anterior, y además varios temas de más viejos todavía, de canciones de corazón, vamos a hacer unos cuantos, y de Cortamambo también, que no están editados en el disco anterior. Y también con una gran presencia de proyecciones, que estamos haciendo también especiales para acompañar las canciones. Uh-huh. Y hay un par de videos ahí muy muy cómicos que van a ver también. O sea que va a ser un espectáculo bastante completito ahí. El jueves, digo, para ayer les comentaba que el jueves y viernes están agotadas las entradas, jueves 22 y 23, pusimos una función nueva, es el sábado 24. Que para ellos están vendiendo.
Están vendiendo todavía.
Sí. Pero bueno, comprenlas porque nunca se saben.
Vos que viviste los 80, la oleada de rockeros de los 80 y que vivís esto, ¿qué te parece toda esta explosión tremenda del rock? Sí. ¿No? La profesionalización, las oportunidades, aquello de que de pronto en los 80 era impensable que bandas uruguayas fueran a Europa o fueran a la Argentina nomás. Claro. ¿Cómo ves el cambio, el salto que ha habido en el mundo del rock uruguayo?
Sí, a mí me parece fabuloso, digo, es una realidad que, como usted hablaba, ya en el 94, cosas del 94, que pasa que no hace tanto para nosotros, y ha cambiado tanto en estos años, viste, el entorno, para mí totalmente para bien, ¿no? Como bien vos decías, lo de la profesionalización, y sobre todo de la generación, yo creo que no solo de músicos, que sí los hay, excelentes y que tuvieron la visión de o se pusieron la camiseta de decir, bueno, vamos a vivir de esto y como un laburo totalmente, que no estaba tan arraigado en la generación nuestra, ¿no? Que todos hacíamos otra cosa y la música era un hobby, ¿no? Para complementar nomás. Yo creo que aparte, además de lo que tienen los músicos, creo que también hay toda una camada de gente que está apoyando los shows, como de producción de los shows, de producción de manager de los grupos. Te diría que incluso en los medios de comunicación, cómo se han cambiado de repente las caras, y que decís, bueno, ¿qué? Yo pensaba hace 12 años que saliera un comunicado de que el cuarteto toca en alguno de los noticieros de Canal 10, 12 o 4, impensable. Dice, claro, es una cosa que decís, hay gente mucho más abierta. Yo creo que es toda la mancomunión de todo que hizo que esto llevara a mucho más gente interesada y que pase lo que pase, y ojalá que dure, ¿no?
Bueno, repetimos, jueves 22, viernes 23, ya vendidas, quedan entradas para
el sábado 24.
El sábado 24, Cine Plaza, 21 horas en todos los casos, la presentación del disco Raro, el Cuarteto de Nos. Sí, ese tipo raro que ustedes ven en los afiches, en las pegatinas por todo Montevideo, un disco mucho más producido y mucho más cuidado, y con esto no estoy haciendo ninguna crítica a lo anterior, sino que es una evolución
totalmente objetiva, ¿no?
Ahí está, como veníamos hablando. Gracias, Roberto, por acompañarnos.
Gracias a vos, Eduardo, y bueno.
Y nos vamos de este bloquecito con un tema de Santiago Tabella que a mí me sorprendió gratamente este disco. Me parece una melodía preciosa y una letra más que interesante. Y me preguntan cuánto sale la entrada.
Las entradas salen desde 140 en adelante.
Ahí está.
El público del Cuarteto, yo digo, ya lo digo, que es un público medio fino, que agota antes las entradas más caras, no sabemos por qué razón.
Qué curioso.
Es curioso, así que por eso pasaba que ya para el sábado estaban ganando poca de las plateas.
Ajá.
Que es la gente está más ávida de comprar, así que por eso digo, desde 140 hasta, creo que la platea está a 180.
Bien. Muy bien, entonces, agradeciéndote de vuelta, nos vamos con el tema de Santiago Tabella, Pobre Papá, pero hay más otra historia aquí en El Espectador, la primera parte.
para trabajar no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, dile lo que es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. Papá no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá.